SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes, bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Hoy desde el restaurante Casa Patacona, en el Paseo Marítimo de la Patacona número 14, con un protagonista de excepción, teniendo en cuenta que hoy el Valencia juega un partido importante, cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla, Valencia, Athletic Club de Bilbao. Ahora conoceremos la última hora de ambos equipos, con Chimo Masmano y con Íñigo Martínez, que está aquí con nosotros en Casa Patacona, pero hoy había que hacer los deberes. Hay jugadores de fútbol o exjugadores a los que entrevistas y no se acuerdan de nada, no saben nada, les da igual lo que digas. Pero con Fernando Gómez, que es el jugador que más partidos se ha puesto el murciélago en el pecho en la historia del Valencia, con Fernando hay que medir bien, porque si te vas de un partido te lo dice, porque él se lo sabe y además al milímetro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Ya empiezan a olvidárseme cosas, ¿eh?
Bueno, pues
Alguna cae.
Si mis cuentas no fallan, además esta mañana he hablado con, seguro que lo recuerdas, Afonso Gil.
Sí, claro, hombre.
Maestro de periodistas, para hacerle alguna consulta sobre ti. Son 703 partidos en el Valencia, 554 en competición oficial. El cuarto que más goles ha metido, después de Mundo, Baldo y Kempes. Además de ser futbolista del Valencia, director deportivo y vicepresidente, leyenda del Valencia. Y esta mañana lo miraba, muchos partidos contra el Athletic.
Muchos.
26.
Sí, no sabía exactamente cuántos, pero lógicamente, si juegas en el Valencia en primera división, pues juegas contra el Atleti en primera división.
¿Y goles en San Mamés?
Muchos también, sí.
¿Goles en San Mamés?
Sí.
Si yo no me he descontado, 4. Le metiste 7 al Atleti de Bilbao. Es muy curioso porque, si te quisiera preguntar yo, oye, ¿cómo es jugar una eliminatoria de Copa contra el Atleti? No jugaste ninguna. Es muy curioso porque el Valencia, desde el año 62, no jugó eliminatorias. Jugó después una final de Copa, pero no hubo eliminatorias hasta un duelo europeo ya contemporáneo. En todo tu paso por el Valencia, que fueron muchísimas temporadas, sí. Ningún partido de Copa. Muchos de Liga, pero ninguno de Copa contra
el
Atlético.
Es llamativo, porque en Europa puedes jugar o no jugar, pero la Copa del Rey la juegas siempre. Y además sueles llegar bastante lejos y... Y contra el Athletic Club, la verdad es que deberíamos haber jugado más partidos, ¿no? Pero bueno, el azar, los sorteos dijeron que no teníamos que jugar ningún partido de Copa contra el Athletic de Bilbao.
Ahora te preguntaré por el partido y por muchas cuestiones, pero fíjate, repasaba hoy datos. Tu primer Valencia Athletic es en abril del 84. Pierde el Valencia 1-2. Sempere, Granero, Tendillo, Arias, Serrat, Castellano, Rives, Fernando, Roberto, Saura y Kempes. Y tu último partido... La gente más de mi generación lo recordará. Es un partido que Mendieta marca un golazo en San Mamés. Uh-huh. Es un 0-3 del Valencia. Ese es el Valencia de Mendieta y el Piojo. O sea, pasas de jugar con Kempes y Saura, Fernando Kempes Saura, y luego Fernando Piojo Mendieta. Mira si podrás hablar tú de lo que es un Valencia Athletic.
Sí, bueno, es que fueron 15 años y muchas veces cuando me preguntan digo, pues sí, he jugado con todos. ¿Tú jugaste con este? Digo, sí, he jugado con todos. Sí, bueno, mucho tiempo. Yo ya sabes que siempre tuve la intención de completar una carrera deportiva en el mismo club, en este caso el Valencia, porque yo soy de Valencia, soy valenciano. Finalmente no pudo ser, pero vamos, la intención era esa. Y sí, efectivamente, pues se da la anécdota de que contra el Athletic Club de Bilbao no hemos jugado ningún partido de Copa, aunque han sido muchos enfrentamientos ligueros y efectivamente uno de los clubes con los que mejor se me ha dado hacer gol.
Pues de eso te libraste, porque hasta aquella época estábamos en racha
copera.
O sea, que jugaste con Zarro y jugaste también con Nico Williams, ¿eh? Casi. Déjame solo decir una cosa. Buenas tardes, lo primero a todos.
Hola,
los
buenas tardes.
De casa en Valencia. Ese partido que decías, el de que se juega en Mestalla, el 1-2 que gana el Athletic, es la segunda liga que gana el Athletic.
Exacto.
Porque gana ese partido en Mestalla con un gentío además del Athletic en las gradas del campo del Valencia. Y luego el último partido de liga, era Semana Santa, recuerdo además. Y luego el último partido de liga es en San Mamés contra la Real. Y el Athletic gana y gana su segunda liga consecutiva.
Se le daba muy bien a Fernando San Mamés.
Sí, y siempre ha habido... Me queda el recuerdo de que hubo tres equipos a los que se me daban especialmente bien, sí. Era el Osasuna, el Barça y el Athletic de Bilbao.
Le has metido goles a Biurrun, a Iru, a Juanjo Valencia. ¿Recuerdas alguno?
Sí.
¿De esos goles, especialmente?
Bueno, sabes que uno de los que más me gusta es el que le marqué a Valencia, en San Mamés, en un 1-4. Y luego uno, recuerdo uno de que le marqué a Pachi Iru, también le marqué aquí en Mestalla un par, que fue salió fuera del área a despejar de cabeza, pero la dejó muerta y bueno, solo fue tocarla.
Ese fue en Bilbao.
Fue en Bilbao.
Yo recuerdo uno en Mestalla, el otro día lo comentaba con Eloy. Eloy
un pase
me decía,
de Eloy.
Un pase de Eloy desde banda derecha,
sí,
y un golpeo también, desde la frontal. Sí. Eso fue, para mí es un recuerdo, año 91, si no recuerdo mal, el primer día que yo vi pañuelos en Mestalla. Yo no entendía lo que pasaba. Claro, la gente porque sacaba pañuelos. Y fue un gol de pañuelos. A ti en Mestalla te han sacado pañuelos más de una vez. Para bien.
Sí, sí. Bueno, y para mal no sacaban los pañuelos. Hacían otras cosas.
Vamos a conocer la última hora, venga, de Valencia y de Athletic, y así le preguntamos a Fernando por cosas concretas. Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Por seguir con los recuerdos, hubo un Valencia Athletic, una pañolada que supuso un punto de inflexión en la historia del Valencia, que fue el último partido de Juan Soler en Mestalla, le recuerdo perfectamente.
El de las risas.
El de las risas posteriormente, cuando abandona el palco y le pilla la cámara del Plus, a él y a Bolstein, creo que era cuando salían del palco, después de un 0-3 con un golazo de Yeste y dos de Llorente. Y a partir de ahí, fíjate todo lo
y
que pasó.
Y salía riéndose, se ve que le contaron un chiste o algo.
Vaya memoria.
Todo lo que le pasó después. Mira, acabó ganando una copa y no la pudo celebrar porque ya no era presidente. Pero sí, vamos con la última hora del partido de hoy, que la marca Kluivert. Ayer dejábamos en el aire, como el propio entrenador, si iba a estar o no. Le habían hecho una resonancia. Según dijo el entrenador, no lo habían visto nada, pero no es suficiente como para que viaje. Así que se queda fuera de la convocatoria. Lo hemos contado ya a media mañana. Tanto Kluivert como las tres bajas que esperábamos, una Thierry y las otras dos, por supuesto, que son las de Nico y la de Chaume. Ayer te dije que apostaba por el 4-3-3, o como diría el maestro Subirachi, dirán los entendidos, el 1-4-3-3, que no hay que olvidarse nunca del portero, pues voy a lanzarme con un 4-3-3, o con el Mamardashvili y 4-3-3 con Fulquier en la derecha, con Gaya en la izquierda. Tengo dudas en los centrales. El otro día reconoció ayer Gattuso que hizo un partido casi perfecto, Schenk. El casi era perfecto hasta que cometió el fallo que le costó dos puntos al Valencia. Contra la Almería, yo apuesto por Schenk con Diakabi en el centro de la defensa. Vamos a ver, Sommert en algún momento tiene que volver, pero yo apostaría por esta pareja. Luego el tribote en el centro del campo. Ayer te decía lo de Lato, estoy entre Almeida jugando como hasta ahora en el pivote junto a Yunus y Lato, reforzando esa banda en la que van a tener que trabajar mucho, porque Nico Williams, ahora te lo contará Íñigo, es peligro constante en la parte derecha. Si no estuviera Lato, pues apostaría por Hugo Guillamón, que en algún momento tiene que empezar a recuperarlo y no quedarse solamente en lo de Hugo no está, hay que ayudar a Hugo, tenemos que salvar al soldado Hugo. Pues igual es con un partido de estas características. Si entrara Guillamón, Almeida daría un paso al frente y se parecería más a lo de principio de temporada con Yunus, con Almeida, y con esto enlazo con lo del principio de temporada, que es la idea que le gusta más a Gattuso, porque yo he puesto en una banda por Samu Castillejo, en la otra por el otro Samu, volvemos al Valencia de los Samus y de Cavani en punto.
De Cavani, por cierto,
el otro Samu es Lino, sí, obviamente, sí, en la izquierda.
He preguntado por el tema de Cavani. Saben que Cavani se le abrió un expediente, al igual que a otros jugadores de la selección uruguaya, por ese golpe que le dio al VAR después del partido del Mundial. Se le abre expediente a Cavani. Y es verdad que el Valencia toma conciencia de que esta semana va a haber un dictamen de FIFA. Los compañeros del Mundo Deportivo anoche informan de que en el día de hoy los clubes de estos jugadores uruguayos van a conocer la sanción de FIFA. Claro, hay un riesgo de que la sanción pues sea alta en partido, sea de inhabilitación. Yo creo que más en el caso de Jiménez que en el de Cavani, pero nunca sabes la FIFA por dónde puede salir. A las 3:15, que he preguntado justo antes de empezar el programa, al Valencia no había llegado nada. Cavani ha subido al autobús, está concentrado. Y el plan es que juegue el partido, porque no ha llegado sanción en toda la mañana de hoy. Puede llegar en cualquier momento, puede llegar. Y puede llegar y ser una sanción de 4 partidos a cumplir solamente con Uruguay. Esta mañana el Valencia no sabe nada de la FIFA ni de la sanción a Edinson Cavani. Íñigo, ¿y de Athletic qué nos cuentas?
Bueno, lo primero, yo me acuerdo de un partido en Valencia. No recuerdo el resultado, creo que le pinta la cara al Valencia al Athletic, además no sé, es un 5-0 o algo parecido, en el que un jugador del Athletic le pide la camiseta en el descanso a Aymar. que se nos caía la cara de vergüenza después de conocer aquello.
Tres o cuatro goles en apenas media hora.
Sí, sí, y le montan, además el Atleti, no, bueno, los equipos no viajaban entonces en vuelos charter, iban en vuelos regulares, y se hicimos escala en Madrid y le montan un pollo desde la Secretaría Técnica a ese jugador tremendo. En el descanso se la pide, ¿eh? Creo que le metió cinco el Valencia. No,
perdona, ¿eso solo ha pasado una vez?
No lo sé.
¿No era Ariel Ortega el que estaba sobre el terreno de juego?
No, era Javi González se la pide a...
¿Sí?
Sí, Javi González se la pide a Carlos Aymar.
Yo creo recordar que hubo un 5-0 con Valdano y era Ariel Ortega.
Sí, jugó. Yo con Ortega, fue un 5-2. Sí.
Ah, vale.
Que
vale,
marcó
vale,
dos goles
vale,
el burrito.
Menos mal.
Dos goles, dos goles Leandro.
Ese 5-1 me acuerdo
yo del partido. Y uno Moya. El que dice él es Javi González con Pablo.
Vale. Sí, en el descanso le pide Pablo Aymar y claro, ya te digo, aterrizamos. Recuerdo, estamos tomando un café con directivos, jugadores y la Secretaría Técnica del club, le montan un pollo a ver qué es eso, pide una camiseta en el descanso cuando te están pintando la cara. Pero bueno, novedades muy rápidamente. El único que se ha quedado en Bilbao, que no ha viajado con los compañeros, es Íñigo Martínez, que no se recupera de esa fascitis plantar. Sí viene Óscar de Marcos, que ha tenido unos problemas en el hombro y ha estado entrenando de aquella manera durante toda la semana. No te voy a dar el 11, te voy a decir que va a jugar Julen y 10 más, porque es lo que hay. Creo, intuyo que va a salir gente, pues igual con un poquitín más porque el partido lo requiere, que es de colmillo, como Muniain, que ya es veterano, como Raúl García, pero bueno, esto son cosas mías. Creo que uno de los Williams se va a quedar también en el banquillo para jugar en la segunda mitad, y el resto de los habituales, porque hay lo que hay. Como dice un amigo mío, estos bueyes tenemos y con estos tenemos que arar. En el Atleti tiene lo que tiene.
¿Llegáis en crisis, se puede decir?
Llegan en un momento de juego malo y lastrados por una... Porque el Atleti tiene llegadas. Fíjate, el otro día contra Madrid, 12 corners del Atleti y 2 del Madrid. El fin de semana anterior, el Atleti había batido el récord de sacas de esquinas con 17. Pero se queda en eso, porque tiene una carencia de gol tremenda. Antes lo recordamos con Fernando, pues él ha conocido a Cuco Ziganda, luego ha estado Llorente, ha estado Urzaiz antes, ha estado Aduriz, que lo habéis conocido por aquí también, y ahora pues el chaval que tiene la responsabilidad de marcar los goles es Guruceta, que no ha empatado todavía con nadie. Y miras para abajo, para el filial, y tampoco hay nada, y miras en el mercado y tampoco hay nada, y es lo que está lastrando al Atlético en la clasificación, la ausencia que tiene de gol, lo que cuesta meter un gol en este equipo.
No dejar un cabo suelto. 26 de octubre de 2002, y es normal que Javi González lo hiciera, 5-1, pero al descanso iban 4-0, había marcado 3 Aymar, efectivamente.
Y le pide la camiseta.
Y 1 John Carew. Y por eso
mejor dentro, ¿no? Que no se entera nadie, ¿eh? Hay posibilidad de pedírsela camino de... Además, en Mestalla te metes en el túnel abajo y hay unos pasos que te da para...
Bueno, pero para pedirla. Alguien te ve o alguien se lo cuenta,
seguro.
Y el gol del Atleti, ahora que lo tenemos aquí delante, un homenaje al maestro Íñigo. Aquella vez cuando entrabas tú siempre en el carrusel con Ticotazo.
Ah, sí.
Lo marcó. Ticotazo.
No sé, Fernando, si vale de referencia, pero los dos partidos de ayer fueron muy igualados. Fueron partidos, sí. La Real con uno menos... Que, en fin, no eres Iturralde, ya lo haremos con Iturralde hoy, que sin Dios el VAR. La expulsión de Brais por una patada igual que la que pega Dembélé el fin de semana pasado, eso, en fin, no hay quien se aclare.
Es que al final todavía queda una dosis de interpretación, claro. Y entonces ahí viene el problema.
Sí, el problema es que, ¿por qué se interpreta de manera diferente?
Claro.
Dos plachazos iguales.
Exacto.
Pero bueno, es verdad que fueron partidos muy igualados, y no sé si, así para abrir boca, ¿crees que también puede ser igualado el partido?
Hombre, en principio da la sensación de que sí. Lo ha comentado Íñigo, que al Atleti le cuesta mucho hacer gol, al Valencia tampoco le resulta demasiado sencillo. Es verdad que el Valencia tiene que afrontar este partido sin guardarse nada, independientemente de cómo esté en la liga. Esto es una oportunidad de oro para poder avanzar y poder llegar lejos, si se puede, en la Copa del Rey por tercer año, bueno, casi por tercer año consecutivo. Realmente, pues creo que es una muy buena oportunidad. Y creo que sí, creo que la igualdad debe presidir lo que suceda sobre el terreno de juego. No demasiados goles quizás, salvo sorpresa, y todo muy equilibrado. Pero bueno, yo creo que hay cosas del juego de los dos equipos que llaman un poquito la atención. El Valencia suele jugar bastante bien en campo contrario, tiene extremos desequilibrantes, luego ya dependerá un poco del acierto o no en el área. Pero ha de tener mucho cuidado con la transición ofensiva del Athletic Club. Son muy rápidos, muy muy rápidos, y a mí creo que el jugar con un solo mediocentro hoy me parece que es un error. Yo jugaría con dos, y si juega con tres, pues que Almeida no le deje subir mucho. Si juega Guillamón y si juega Almeida con Lato, pues que Lato no sea demasiado ofensivo, porque creo que si tienes dos laterales que van para arriba, o por lo menos uno de los dos, parar los contragolpes del Athletic Club de Bilbao es realmente complicado. Ya le resulta difícil al Valencia de por sí contra casi cualquier equipo, pues contra el Athletic Club de Bilbao puede resultarle incluso más complicado de neutralizar. Por lo tanto, ahí ha de tener mucho cuidado, acabar jugadas, no cometer errores en pérdidas tontas y sobre todo pues estar muy bien arropado atrás para cuando venga ese contragolpe, un repliegue rápido, una falta táctica rápida o una buena presión tras pérdida, y evitar que el Athletic Club de Bilbao pueda llegar corriendo a la portería de Mamardashvili con superioridad o con demasiados espacios.
Me brotan preguntas de lo que estás diciendo, pero sin parar. La primera que me brota es, ayer dijo Gattuso, que lo ha explicado varias veces, no me gusta el 4-4-2. Y no lo dice porque sí, dice, no me gusta porque sin balón siento que hay mucho espacio, que nos pueden pillar, vea el equipo frágil. Es un poco lo que estás diciendo, que quizás
sin, claro, balón.
No, tú hablas de la transición de ellos, de cuando perdemos, y de que mejor tener dos pivotes que uno por esas transiciones, claro, ¿no? y por ese espacio.
Sí, pero incluso no entiendo mucho la reflexión de que nota que deja demasiados espacios con el 4-4-2.
Eso te quería preguntar, que tú hablas de 4-3-3, pero él...
No, yo hablo del 4-4-2.
Pero jugando...
Y él juega 4-3-3.
Claro, y él dice, no me gusta jugar 4-4-2,
sí,
porque si jugamos 4-4-2, siento que al perder balón hay mucho espacio en el repliegue, al equipo le cuesta.
No veo el... Si no me lo explica mejor, claro. No lo veo yo, porque al final el 4-4-2 es un poco el que mejor reparte los espacios. Pero además luego, si por ejemplo uno de los dos puntas, cuando la pelota ya le ha sobrepasado, baja un poquito para estar cerca del medio centro del equipo rival, ya tienes tres en el medio. Pero cuando la pelota te rebasa, sin embargo, puedes hacer una mejor basculación o una mejor presión teniendo dos puntas y haciendo que cuando alguien viene a recibir entre líneas lo persigas un poquito y los otros tres cierren. O a lo mejor cuando un punta venga entre líneas o cuando un jugador de banda venga por dentro, tienes que saber solucionar ese tipo de situaciones. Y creo que el 4-4-2 es lo que mejor te lo permite. Y además luego con la pelota en los pies, más que tener tres jugadores en el medio, a mí me gusta que se incorporen a medida que la jugada se va dando y la progresión en el juego va dándose.
Es un poco lo que
causas más sorpresa, incertidumbre, sí, más desajustas al rival.
Escuchándoos a Pipo Baraja, a ti, que hemos hablado esto alguna vez, hablando con Albelda hace, sí, unos días, el jugador, estos jugadores, que en fin, algo saben del Valencia, un poco coinciden en eso, que el 4-4-2 te ayuda más a la hora de defender, sí, que hay hay más gente en el medio.
Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el 4-4-2 cuando el contrario tiene la pelota. Cuando la tengo yo, a mí me gusta mucha, digamos, una anarquía controlada por parte de los jugadores de banda, por parte del segundo punta, por parte de los puntas, por parte de algún medio centro que puede descolgarse, ese tipo de cosas, porque si no eres muy fácil de neutralizar, cada uno de los defensores rivales va con uno y dependerás mucho del azar, de la acción técnica individual, del regate, del uno contra uno, del desequilibrio con una pared exquisita, este tipo de cosas, si no las facilitas moviendo a los jugadores para que el rival se pueda despistar, es difícil de poder llevar a cabo.
Yo creo, Fer, que Gattuso se refiere al 4-4-2 no trabajado, que es el,
claro,
suyo. Es un sistema que no tiene trabajado.
Le gusta más el otro.
Claro,
sí.
Tú estás hablando de las virtudes que tiene un 4-4-2, pero un 4-4-2 que tienes ya metabolizado con los jugadores, entrenando mucho ese sistema. Gattuso no ha entrenado, sí, ese sistema y no le gusta ese sistema. Entonces, claro, él se refiere, yo creo, que a un 4-4-2 muy estático, con dos líneas muy paralelas, la primera y la segunda, que entonces, al estar los jugadores muy paralelos, dejan mucho espacio para que se pueda meter el rival entre las dos líneas.
Lo que pasa es que al final el 4-1-4-1 es el 4-3-3, como ellos lo llaman. Al final siempre dejas un central del otro equipo libre. Los otros 10, digamos que los tienes bien cogiditos, ¿no? Pero es verdad que a la hora de defender te puede venir bien. Pero yo creo que ese sistema a la hora de atacar es lo que quizá a veces te crea más dificultades, ¿no? Pero Valencia también tiene jugadores de banda desequilibrantes, tiene argumentos para poder, laterales que suben, tiene argumentos para poder hacer daño. Le falta un poquito de acierto cara al gol, efectivamente, como también al Athletic Club, sí.
Hay para mí,
pero bueno, yo creo que eso es cuestión de, sí, de gustos y nada más, ¿eh? Sí. Luego también puedes jugar con tres centrales y dos carrileros y hay muchas formas de jugar. Yo creo que lo importante no es el sistema. Lo importante es el modelo, el tipo de juego que tu equipo emplee.
Pues en el tipo de juego, que él está muy claro lo que quiere jugar, sí, él quiere ser protagonista.
Exacto, sí, 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 eso está claro.
Tocar desde atrás.
Sí.
Pero claro, el problema del Valencia para mí viene cuando no la tiene. Ahora tú decías, al no tenerla, una falta táctica, parar a tiempo. ¿Qué jugador ves tú en la plantilla del Valencia que en el ADN tenga esa hacer esa falta, parar? Ya sabes por dónde voy.
Sí, sí. Yo mira, Fran, cualquiera. Son jugadores del Valencia. Han de tener un nivel. Tengas 17 o 38. Tienes un nivel. Y el nivel te tiene que dar para todo. No es tan difícil hacer una falta táctica. Perdón, o ser inteligente para hacer una falta táctica. Luego la presión tras pérdida la puedes ensayar, puedes, oye, mira, después del segundo o tercer pase, si ves que no la has robado, cagando leches para atrás, porque no hay que dejar espacio y hay que cerrarse. Al sacar la pelota desde atrás, a mí también me gusta sacar la pelota de atrás, pero tienes que hacer a tus, que tus jugadores valoren el riesgo. Oye, macho, que la puedes perder y nos pueden hacer gol. La meto para arriba, la pego para arriba. O sea, son diferentes. Yo creo que en fútbol no puedes renunciar a nada. Puedes tener una forma mayoritaria de hacer las cosas, pero no puedes renunciar a nada cuando tienes la pelota. Si tú juegas asociándote en corto, pero tienes un tío libre al otro lado, pues se la vas a dar, un cambio de orientación y a correr. O si un punta te hace un desmarque al espacio, o un medio centro va para adelante y te hace un desmarque al espacio, tírasela. No puedes renunciar a nada, sobre todo con la pelota en los pies. Y en defensa, pues tenerlo todo muy claro. Y la veteranía, mira, el otro día jugaba Fulquier, Paulista, Gallá, Cavani. Pero es que además los tres mejores fueron Kluivert, Almeida y Lino. 8 de 10. El equipo no es joven. O sea, es joven, pero mentalmente tiene capacidad para hacer las cosas bien.
Pero no
o debería tenerla.
Pero no le gana a la Almería.
No. Ni a la Almería, ni al Elche, ni al... Pero bueno, cada partido habrá que analizar el porqué.
Sí, no,
habrá que analizar el porqué. Pero yo creo que no es por excesiva juventud. Es verdad que la plantilla es muy joven, pero yo creo que eso debería ser algo beneficioso para nosotros. Y luego, que independientemente de la juventud o de la veteranía está la calidad. Hay muchos equipos por delante de nosotros que no tienen tantos jugadores que serían titulares en este Valencia. Entonces, yo creo que hay que mirarlo todo desde la perspectiva de, oye, tenemos este equipo, podemos pelear por esto. Oye, que no podemos llegar a ser séptimos. Vale, pues no podemos llegar a ser séptimos, pero bueno, podemos hacerlo mejor. Podemos ganar más partidos, podemos pasar no pasar problemas en el fondo de la clasificación o coqueteando con el descenso y ser más ambiciosos fijándose un objetivo real pero ligeramente ambicioso, ¿no? Y el equipo tiene que pensar que tiene nivel para hacer cositas mejor de lo que está haciendo y para obtener mejores resultados. Los resultados no están siendo buenos, desde luego.
Hay veces que en las comidas previas al programa el entrevistado deja alguna frase que luego te hace hacer alguna pregunta. Y Fernando ha dicho una que me ha llamado la atención, que en el fútbol moderno, porque hablamos aquí desde hace muchas temporadas que hace falta un 6, y tú dices que en el fútbol moderno el 6 como tal ya no existe, que el 6 es...
Puede existir...
Pero que no se estila, ¿no? Hay más 6-8 que pueden jugar de las dos cosas, que pueden jugar de todo...
Hombre, vamos a ver, si juegas con uno, puede existir. O sea, si juegas con uno, sí que puede ser ese medio centro.
Yo te hacía la reflexión...
Si juegas con dos, los dos pueden hacer de 6 y los dos pueden hacer de 8.
Por eso, te hago la pregunta.
Si al final hacer de 6, ¿qué es? ¿Que te quedas ahí un poquito a nivel táctico y rascas y cortas la jugada cuando hace falta?
Sí, eso es.
¿Por qué no lo puede hacer el 6 o el 8? Pues
esa es mi pregunta. Si a veces... Porque como lo llevamos demandando en muchas tertulias y muchos debates desde hace muchas temporadas, para ti en el Valencia, de esta y de las anteriores temporadas, ¿hace falta un 6 puro?
Hombre, efectivamente un jugador más defensivo ahora mismo no sé si lo tiene. Porque con los jugadores que hay en la plantilla debería ser Guillamón. Pero Guillamón ahora ni juega.
Fernando, en cuanto a lo de las posiciones, hay una cosa que es, una vez has sido futbolista y luego eres entrenador o director deportivo. En tu caso lo puedes haber sido todo, porque eres entrenador, como lo estamos viendo perfectamente, y además porque tienes el carné y lo has ejercido.
Le falta solo comprar un club a Fernando.
Todo andará. No, pero en cuanto al paso de ser jugador a entrenador, te lo digo porque a mí me llama la atención y a muchos creo que nos llamará la atención que Gattuso, que era un 6, sí, de otra época, como si dijéramos los Albel de Baraja, que esto ya ha cambiado mucho, pero yo ayer le preguntaba a Siso Toboche entre un Gattuso y un Pirlo, ¿no? ¿Cuál es el medio centro que quiere? Que sería nuestro Albel de Baraja. Pero ¿cómo puede ser?
O Almeida, por ejemplo, jugando de 6.
¿Cómo puede ser que un entrenador, ya no que cambie el estilo, eso nos dijo Björklund, que nos dijo un día que Björklund era porque como antes había sido futbolista y había rascado, ahora les gustaba la versión ofensiva, pero ¿cómo no puede ver un entrenador que le hace falta un jugador en la posición que él desempeñaba y con un estilo tan determinado?
Pero lo está demandando, ¿no? Él está pidiendo un 6, ¿no?
O un medio centro defensivo. Porque se ha lesionado Nico, simplemente por efectivos. Pero es que él, incluso a principios de temporada, pensaba que Nico y Guillamón le hacían esa función. Y yo personalmente creo que le hace falta ese jugador desde que se fue Parejo, con Dogbia, Coquelén, que cualquiera podría haber jugado en esa posición.
Pero también
se fueron los tres a la vez.
Pero es lo que hemos hablado antes, también depende un poco del estilo, del modelo de juego. O sea, el 6 del Barça es Busquets. Busquets no es defensivamente maravilloso.
Está fuera de...
Pero claro, pero... Bueno, bien, pero el 6 de la Real es Zubimendi. Juega bien, no es un chico... O
sea, sería nuestro Guillamón.
No es un chico de estos que destaque por rascar, sí, pero por pegar mucho.
Hablas de
juega bien.
Hablas de dos clubes...
Zubimendi, Guevara, juega bien.
En los que hay un modelo que va a reposar, va a haber paciencia, la ha habido con Imanol, creo que con Xavi la habrá, Xavi es un continuista de la manera de jugar allí. ¿Aquí qué modelo hay?
Sí,
aquí,
claro.
Aquí hemos pasado en un verano de un Valencia que jugaba a una cosa, ahora un Valencia que juega a otra, completamente diferente.
Eso pasa, y también es verdad que la plantilla cambia mucho de un año a otro, porque hay mucho jugador cedido, mucho jugador que vuelve, jugadores que vuelven a sus respectivos clubes, la plantilla siempre cambia en 8 o 9 jugadores, y eso quizá es demasiado. No mantienes una línea de continuidad y no tienes jugadores con contrato en vigor para la temporada siguiente o para varias temporadas más. Y eso al final te obliga a cambiar. Quizá el estilo... Porque parece que a veces debiera llegar primero el entrenador y después establecer, según su estilo, los jugadores que pudieran llegar, pero claro, es que luego llega lo que puede llegar, porque económicamente, claro, estamos sometidos a un control que no te permite llegar quizá a los deseos al tipo de jugador que tú quisieras tener.
¿A ti, Fernando, el estilo de Gattuso?
A mí me gusta.
¿Para el Valencia? Eso te quiero preguntar.
No, pero has añadido una cosa, el Valencia.
No, claro.
¿Por qué? Porque el Valencia de Benítez, de Cooper, de Ranieri fue el que ganó los títulos.
Sí.
Pues yo, mira... Sí. Ya, pero el Valencia de Bordalás quedó... Pues, mira, yo prefiero que Gattuso quede en el puesto 13 antes que Bordalás en el 10. ¿Me va a meter Bordalás en Europa? Bueno, entonces me lo voy a pensar.
Pero Gattuso en Europa tampoco.
Bueno, prefiero jugar mal.
Es que te vas al 13.
Prefiero jugar bien y perder antes que jugar mal y perder.
Y te repregunto, porque ahora estás ahí, pero has estado dentro. De vicepresidente, de consejero, director deportivo. ¿Has tenido charlas con entrenadores para hablar de lo que estaban haciendo en el campo y decir, oye, esto yo creo que debe ser así en vez de asá? No hablamos de un Valencia como el tuyo. Tu Valencia, lo normal es que acabara tercero, cuarto, segundo. Gracias. Estabais ahí, siempre. Este Valencia se ha metido abajo. Uh-huh. Esa fórmula de mucha gente joven, de fútbol alegre, muy defensivo. ¿Me entiendes? ¿No te preocupa que te veas ahí en marzo o en abril solo sabiendo jugar a eso, no sabiendo amarrar, apretar?
Sí, quizá es lo que deberíamos hacer, ¿no? Saber amarrar los partidos o saber ganar más puntos de los que ganamos. Para mí hay un ejemplo claro. Es la Real Sociedad. Si el Valencia de Gattuso quiere jugar como quiere jugar el Valencia de Gattuso, o como quiere jugar Gattuso, pues deberíamos seguir el ejemplo de la Real Sociedad. O sea, Gorosabel, Elustondo, Zubeldia, Roberto... es que ya
Robert Navarro, Zubimendi,
Guevara, ¿no? Tal...
Barrenechea,
y dices, ostras...
Pero eso es un modelo, eso es un proyecto, eso es paciencia, eso es creer.
Correcto.
Y los modelos de Valencia duran 8 meses o 6 meses.
Exacto, eso es. Eso es. Yo entiendo además mucho a los aficionados que quieren un Valencia mucho más cerrado, mucho más metido atrás, mucho más explotando el contragolpe, ganamos 1-0 aunque juguemos feo. Pero vuelvo a decirlo, yo si eso me asegura la victoria, vamos a jugar feo. Pero cuando me asegure la victoria, porque si voy a quedar en el puesto 10 jugando tan feo, prefiero quedar en el puesto 13 y jugar algo mejor, ver algunas cosas. Este Valencia ha competido al Atlético de Madrid, al Barça, a la Real Sociedad, al Real Madrid en la Supercopa de España, ha empatado en Sevilla, le ha ganado 3-0 al Betis y está a punto de, si gana hoy, meterse en semifinales de Copa del Rey. Pues yo prefiero un Valencia jugando bien y que consiga estas cosas que conseguir las mismas jugando mal.
Es muy interesante escuchar a Fernando Gómez. Además, yo intuía que iba a hacer esa defensa, porque es el fútbol, es su fútbol, es el que nos enseñó, es el que la ha defendido en los despachos.
Pero espera, vuelvo al modelo de la Real Sociedad. O sea, la Real Sociedad juega muy bien al fútbol y la temporada pasada hizo 18 porterías a cero. Jugar bien al fútbol no significa defender mal o perder más partidos de los que debes perder, ¿eh?
Dale, Carlos, dale.
Es que si no recuerdo sobre esto, tú tuviste una charla con Emery, sí, recuerdo mal, en la que le llegaste a decir lo que no podemos hacer jugando alegre, porque Emery jugaba alegre como Gattuso, pero metía los dos laterales en el área rival. Y creo que tú tuviste una charla con el director deportivo y le dijiste, hombre, por lo menos un lateral.
Yo los dos laterales los metería en el rival, los dos a la vez.
Pero
y
sí,
me gusta jugar ofensivo.
Exacto, eso es lo que te refieres con lo de Gattuso. O sea, hay que tener cuidados defensivos que no está teniendo, claro, como Emery tampoco los tenía y que los ha ido aprendiendo. Ahora mira lo que es Emery.
Hay que cuidar eso. O sea, que las fórmulas, bueno, que luego parece muy fácil, pero luego hay que conseguirlo y hay un rival. O sea, que es difícil, pero tienes que hacer una buena presión tras pérdida, esas faltas tácticas, hacer buenas vigilancias. Lo que no puede ser es que ahora, oye, el Athletic de Bilbao despeje un defensa, despeje Vivian y la coja Williams porque está solo y su marcador está a 10 metros. No, pegado a Williams tiene que haber alguien. Igual que cuando vienen esos contragolpes, pues hay que saber pararlos, y cuando la jugada me sobrepasa, hay que ir cagando leches hacia tu área. Tienes que replegarte y dejar pocos espacios y hacer que muchos jugadores de tu equipo estén por detrás de la pelota.
Eso fue en 2008 y ahora vendría el siguiente libro, que es que el director deportivo
ahora voy a
se lo dijo al entrenador.
Ahora voy al Fernando, director deportivo.
¿Qué recuerdos?
Con el poco tiempo que nos queda, pero le quiero hacer alguna pregunta sobre cómo está hecha la plantilla. Y lo que le pregunto a todos los que saben muchísimo de fútbol del Valencia. Oye, ¿tú entiendes algo? Ahora le preguntaremos a Fernando. A vuelta de pausa.
L'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal llancen el Pla Esport Solidari, que cap ciutadà o ciutadana es quede sense fer esport. Més d'un 1.700.000 euros d'ajudes a col·lectius desfavorits, clubs, escoles esportives i famílies en risc d'exclusió. Informa't en fdmvalencia.es. Esport Solidari, Fundació Esportiva Municipal, Ajuntament de València.
Con los cítricos Bouquet, activa tu poder antioxidante. Ponte fuerte, sin grasas. Fortalece tus defensas, con 100% sabor a lo nuestro. Vitamina T con la C. Estamos de temporada. Los cítricos Bouquet son raciones de vida para el campo.
La cuesta de enero más fácil con HR Motor. Súbela con uno de nuestros 2.000 coches desde solo 99 euros al mes. Y con un descuento de hasta el 28%. ¡Aprovechalo!
HR Motor, en Avenida Monasterio Santa María de Poblet, Cuart de Poblet.
Que tu herencia no te traiga de cabeza. ¡Despreocúpate! En Red Piso son especialistas en tramitación y gestión de herencias. Ahora, si confías la venta de tu inmueble en Red Piso, te tramitan gratis tu herencia. ¿Tienes dudas? Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en Valencia para informarte.
Quedan 3 partidos para la final y ha vuelto a pasar.
Valencia Club de Fútbol.
El Valencia Club de Fútbol.
Athletic Club.
El Athletic Club
será otra vez en Mestalla.
¡Se desamaga para disparar! ¡Le pega! ¡Gol!
¡El Valencia está en la final de la Copa del Rey! ¡Vale el gol!
¿Repetimos? Este jueves a partir de las 7 de la tarde los cuartos de final de Copa en el Nostre Carrusel. En directo desde Mestalla y a único partido, Valencia Athletic Club. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel y el análisis de Rubén Darío Ciraolo y Andrea Esteban. En Sed Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y el Twitter oficial de SER Deportivos Valencia. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas.
¡El Valencia está en la final de la Copa del Rey!
Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena SER.
En Obramat sabemos la importancia de la rapidez. Por eso nuestros almacenes están diseñados para que no pierdas ni un segundo. O si lo prefieres, compra en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 5 centros en Valencia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Tu ferretería de proximidad es más pequeña que las grandes superficies de bricolaje, pero lo tiene todo. Pregunta a tu ferretero de Coinfer, quien te asesora y acierta en lo que necesitas. No hay nada como la confianza y la cercanía. Coinfer, tu ferretería de proximidad.
Menos 5. Fernando, tú seguro que recordarás al primer nivel, en primera, el mercado de invierno es jodido. Es complicado, es un mercado que no es fácil. Yo te haría mil preguntas, me va a dar tiempo de hacerte dos seguramente. La primera es, el Valencia está decimotercero, a 3 puntos del descenso.
Sí.
Bueno, un Valencia que va decimotercero, a 3 del descenso, tiene carencias. ¿Estaremos de acuerdo en cuáles
sí,
no? ¿Entiendes que no haya firmado ningún futbolista en 26 días que llevamos?
Bueno, no conozco muy bien lo que pasa dentro, ¿vale? Por un lado está la cantidad de dinero que te puedes gastar. Y por otro lado está el que le gusta al entrenador. Que lo que traes le gusta al entrenador. Y quizá...
Pues para no saber lo que pasa dentro, es como si lo supiera.
No, pero quizá lo que le gusta al entrenador, pues a lo que le gusta al entrenador, el club no puede acceder por tema económico. Es que no lo sé. Ahora... Hay una figura que es lo del control económico de la liga que marca a todos. Y al final, pues claro, a lo que te gusta de verdad, igual no puedes acceder. Y tienes que buscar otro tipo de futbolista y, bueno, ahí pues consensuar con el entrenador para que todos estén de acuerdo en que ese jugador pueda venir. Uh-huh. Desde luego, muchísimo más diálogo, muchísimo más conocimiento del mercado y el hecho de atreverse también. Hay que atreverse a traer a algún jugador que diga, oye, pues a mí me parece que este puede ir bien.
Claro, para atreverse hay que tener poder para atreverse. El que ficha, claro, tiene que tener poder.
Sí, bueno, pero es que también me refiero al entrenador. Los dos tienen que tener el valor de decir, vale, pues este jugador que venga, aunque quizá lo conozcamos menos o tenga menos prestigio o esté en una liga más importante o tenga más experiencia, pues quizá que en estas circunstancias en las que se encuentra Valencia, a lo mejor traer un jugador con el que te tengas que atrever debería ser lo más normal, pero que sea de las características que tuvieres, claro.
Y luego, Fernando, en tu época, porque no había dinero o había poco dinero, tú firmaste mucho jugador libre.
Sí.
Que terminaba contrato, sí, anticipándote.
Sí. Eso sí, sí.
¿No te sorprende que este Valencia, que no tiene dinero, el dueño sí, pero el Valencia no, no firme jugadores en el mercado de agentes libres? Un Catena, yo doy mucho a la matraca, Catena, Comesaña, esos jugadores, el Valencia siempre ha estado, esos jugadores.
Bueno, volvemos a lo mismo, también hay que atreverse, y luego también es verdad que ayudaría o facilitaría las cosas el hecho de que el entrenador repitiese temporada. Porque claro, si no sabemos qué entrenador va a estar la temporada siguiente, ¿cómo voy a traer un jugador que a lo mejor el entrenador que luego nombre no lo quiere? Sería interesante que pues el entrenador que acaba la temporada, a lo mejor sea el que empezase la siguiente. A ver si también eso pasa alguna vez. Que no digo que tenga que pasar ahora, porque el fútbol son resultados,
pero no pasa
y Gattuso lleva, pero no está pasando nunca.
Para firmar un jugador de estos que termina contrato en año, ¿cómo de delante hay por qué ir? ¿Tú tienes que ir a por él?
Bastante.
¿Por 18 bastante. Meses?
Por lo menos un año. Por lo menos
hay que anticiparse.
Sí, hombre, depende del jugador que sea. Me explico. Si tú eres un jugador que pueden quererlo muchos clubs, si tú buscas un jugador o estás hablando con un jugador que pueden querer muchos clubs, sí que tienes que anticiparte mucho. Si no lo quieren mucho, si es una cuestión de atreverse, pues igual pues tienes que anticiparte menos, porque él está también con ganas de venir al Valencia. No tiene posibilidad de elección, ¿sabes? O sea, es un poco combinar, dependiendo del jugador del que se trate, pues puedes anticipar más o menos.
¿Cuánto hace que no hablas con Leijun?
Pues muchos años, desde aquella famosa reunión en el Westin.
¿Y ya no ha habido contactos?
Creo que era Alessanco, el director deportivo, y Mateo Alemán todavía no había llegado.
Pues sí, ha llovido. ¿No tienes ahora equipo?
No, nada.
Bueno, pues Fernando Gómez, solo hay que escucharle para ver lo claro que lo tiene y lo claro que lo explica. Ha sido una gozada, como siempre que estás con nosotros, Fernando, gracias.
Igualmente, gracias.
Esta noche en Mestalla, carrusel deportivo con el Valencia Athletic. Gracias Íñigo, gracias Chimo, Alemán, Carlos. Se lo contamos por la tarde. Sean felices. Gracias.